Buenos días con todos. Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. ¿Se ponen de pie, por favor, para lectura de la palabra? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días con todos, hermanos. Antes que vengamos a la palabra del Señor, oremos juntos y pidamos por sus bendiciones. Señor Jesucristo, recordamos el momento cuando tú diste enseñanzas difíciles a aquellos que te seguían. Y muchos se marcharon y tú te volteaste a sus discípulos y preguntaste, ¿ustedes también se irán? Y Pedro respondió, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Señor Padre Celestial, oramos que por tu Santo Espíritu nosotros podamos oír y recibir tu palabra de vida eterna en esta mañana. Y te damos las gracias por la fidelidad del apóstol Pedro. Aquel Pedro que recibió aquellas palabras de vida eterna, ahora por el Espíritu Santo, nos muestra, Señor, tu palabra, y te agradecemos por tu palabra, y te rogamos que la escribas en nuestros corazones, y que nos edifiques en fe y en amor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ahora en la serie número 2 de Primera de Pedro. La semana pasada el pastor Joe nos ha provisto una pequeña declaración del libro sobre los dos primeros versículos, y recordamos ahí que este libro fue escrito por el discípulo, el apóstol Pedro, a los cristianos viviendo en el Asia Menor, en Turquía. Ustedes se podrán recordar, Pedro era uno de aquellos de los discípulos que estaba en el círculo de los discípulos de Jesús. Jesús tenía tres discípulos que estaban muy cerca de Jesús, y usualmente los dos estaban ahí, pero periódicamente Jesús llamó a tres que estuvieron muy cerca de él: Pedro, Santiago y Juan. A Juan llamó el hijo de fuego, y hablaba mucho de su carácter, tal vez era un tornado él, pero también dijo algo de otro de los dos discípulos, no solamente el hijo de la tormenta, el trueno. Pedro era el verdadero entre los tres. Pedro, de muchas maneras, era el líder entre los doce, era claro en los escritos, y él estaba siempre ahí hablando. Y recuerden de que Jesús le dio a él ese nombre, Pedro. Su nombre era Simón, y Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa la roca. Y creo que primero este nombre tiene que haber sonado un poco irónico al comienzo, Pedro la roca, porque cuando leemos a través de los evangelios encontramos que él no reflejaba este nombre que Jesús le dio. Él no era sólido, ni era estable. Muchas veces se movía de su fe, era duro de carácter. El día que Jesús fue entregado, la noche fue entregado, vemos que él lo negó. Así que él se movió, él denegó a Jesús. Así que primero este nombre, Pedro, la roca, tiene que haber sonado irónico. Tuvo que haber sonado irónico. Pero de hecho Jesús le dio este nombre porque era profético. Iba a llegar a ser la roca. Recuerda ese momento, en la misma noche que Jesús fue entregado, cuando Pedro lo negó. Un pequeño cambio entre Jesús y Pedro en la última cena. Y Jesús le dijo a Pedro, y también le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte, para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora Pedro, en esta mañana, está hablando sobre la prueba de la fe. En el pasaje que hemos visto, no está hablando sobre algo abstracto, sino algo verdadero que él experimentó. Es una fe que él experimentó, y Jesús oró por él. Y Jesús dijo: cuando tú te recuperes, fortalece a tus hermanos. Sé la roca para tus hermanos. ¿Se recuerdan al final del Evangelio de Juan, al Jesucristo resucitado? Y Jesús lo restauró a Pedro y le dijo: Pedro, tú me amas, 3 veces. Y Jesús le dijo: alimenta, pastorea mis ovejas. Esto es lo que tenemos en esta mañana de Pedro. Pedro la roca, que nos da sus palabras de fortaleza para nosotros. Y Pedro está aquí, fue comisionado a ser un pastor, apaciguar a las ovejas, para que pueda pastorear a las ovejas del rebaño del Señor. Y aquí está la carta de Pedro, y el propósito es para fortalecernos y animarnos a caminar en la fe. Y el propósito, como primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5, también nos dice algo interesante. Pero por eso escribió esta carta, para declarar la verdadera gracia de Dios, para poder mantenernos firmes en ella. Y por eso en primero de Pedro 5:12 él dice eso. Y oímos siempre las declaraciones para mantenernos firmes en él. Eso es lo que tenemos en este pasaje que vemos esta mañana, versículo 3 al 9. Es una declaración de la verdadera gracia de Dios. Y también es una exhortación para nosotros, para mantenernos firmes. Y cuando vemos en esta mañana, este es un tiempo para nosotros poder ser fortalecidos, para saber dónde estamos en la fe. Y necesitamos leer estos versículos aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 9. Es la verdadera declaración de la gracia de Dios, donde debemos estar parados. Es donde vivimos y necesitamos estar firmes. Esta mañana, mientras leí este pasaje, habiendo sido expandido, presta atención a esto. ¿Estoy yo ahí? ¿Estoy parado yo en esas promesas? ¿Estoy firme en la verdadera gracia de Dios? Ahora miremos a estos versículos. Creo que podemos dividirlos en 2 secciones. Así que versículo 3 al 9, tenemos la declaración de Pedro de un nuevo nacimiento, que hemos sido nacidos a una nueva esperanza y a una gloriosa herencia. Y el versículo 3 al 6, Pedro también dice que el anuncio de esta esperanza, el conocimiento de esta esperanza, nos da gozo, nos regocijamos en él, aun cuando vayamos a través de muchos problemas. Pedro cita nuestro sufrimiento, la prueba de nuestra fe, la tribulación a través de la cual pasamos como cristianos, y nos dicen que hay una razón por la cual pasamos por estos problemas, y esto nos fortalece nuestra fe y nos da esperanza que tenemos, y el resultado es gozo. Así que estas son las 2 partes que necesitamos considerar en esta mañana. Permíteme leer esos 3 versículos, 3, 4 y 5. Leemos ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora, noten aquí cómo Pedro comienza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. De hecho, este pasaje es un pasaje de doxología, una palabra de alabanza, de gloria a Dios. Y no puede saltar este pasaje y el lenguaje de Pedro, cuando vemos que cantamos como cristianos una y otra vez las Escrituras, especialmente los Salmos, no podamos pasar este versículo cuando Pedro dice, bendito sea el Padre y Dios. Y esta es una orientación de toda la carta. Esto nos pone los ojos puestos en Dios cuando leemos esta carta y apreciamos lo que Pedro dice, entendiendo esta verdadera gracia. Y esto tiene que ser nuestra orientación. Nosotros como Pedro tenemos que estar orientados a Dios y decir, bendito sea Dios y Padre. Y este es el punto de comienzo. La adoración, bendecimos a Dios. Es un punto de doxología. Y mira lo que Pedro dice sobre Dios. Y aquí nos dice lo que Dios ha hecho. Primero nos dice la razón por la cual Dios lo ha hecho, de acuerdo a su gran misericordia. Y esto es lo que la Biblia celebra sobre Dios una y otra vez, cómo Dios se nos ha revelado a nosotros, un Dios de gracia y misericordia. Y Pedro está escogiendo aquí una palabra en el libro de Éxodos, capítulo 34, es de la historia de Israel, cuando Israel se reveló a Dios. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios en el capítulo 34 de Éxodo, y Moisés está arriba en la montaña. Y él le pide a Dios una pregunta. Déjame ver tu gloria, le dice. ¿Puedo ver tu gloria? Y se recuerdan, Dios puso a Moisés bajo la nube y lo puso atrás de una roca, y Dios pasó por ahí y le permitió solamente ver un poco de su gloria. Entonces Dios habló. Y esta es la verdadera revelación de la gloria de Dios. Y esto es algo para recordarnos. No conocemos a Dios porque lo hemos visto. Nosotros conocemos a Dios porque Él habla. Porque lo hemos oído. Él nos ha hablado por medio de su palabra. Y recuerden lo que Dios dijo a Moisés. Él dijo esto. El Señor y Señor, lleno de gracia y lento en ira, pero grande en misericordia. Pedro sabía esto. Él ha recibido esta revelación. Él sabía quién era Dios. De acuerdo a su gran misericordia. Jesús fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Y noten lo que Pedro dice, de acuerdo a tu gran misericordia, Él nos ha causado que seamos nacidos de nuevo. Uno de ustedes nos están visitando por primera vez en esta mañana. Tal vez no te llames, usted no se llame ser cristianos, pueden haber oído esta frase, nacido de nuevo. Esto es como los evangélicos se identifican. Son una iglesia evangélica. Este es más el caso en Estados Unidos. Pero los evangélicos son nacidos de nuevos. Bueno, aquí tenemos en este pasaje. Pedro dice, de acuerdo a tu gran misericordia, Él nos ha llamado a ser nacidos de nuevos. A un nuevo nacimiento. Esto suena un poco extraño, este lenguaje. Pero de hecho, Pedro aprendió de esto de Jesucristo mismo. Esta es una narración muy conocida del Evangelio de Juan, capítulo 3, donde uno de los líderes religiosos judíos vinieron a Jesús y quería aprender de él. Y Jesús le dijo, lo primero que le dijo es, necesitas ser nacido de nuevo. Inmediatamente Nicodemos le dijo, ¿qué quiere decir por esto? ¿Crees que necesito entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿De qué estás hablando? Suena extraño. Y Jesús clarificó esto y explicó y le dijo, no, necesita ser nacido del Espíritu. Y el ser nacido de nuevo significa tener un nacimiento espiritual. Y esto puede sonar un poco ambiguo y raro, un nacimiento espiritual de lo que uno está hablando. Déjame pasar unos minutos para poder escribir esto, si yo puedo. De verdad, déjeme a ver si puedo hacerlo, porque esto es algo indescriptible. Déjeme hablar sobre este nuevo nacimiento. ¿De qué se trata cuando los cristianos hablan del nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento implica de que hay una necesidad por un nuevo nacimiento. Necesitamos ser nacidos de nuevo espiritualmente. Y Juan lo dice esto en sus oraciones, de que nosotros antes de este nacimiento estábamos espiritualmente muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que la Biblia habla es de una muerte espiritual aquí. Es un corazón de piedra, un corazón duro, una mente una mente cegada donde no podemos ver claramente. Estamos espiritualmente muertos, no oímos ni entendemos claramente. Aún tenemos una cojera espiritual, no podemos caminar, no podemos andar hacia los caminos del Señor. Esto se trata de una muerte espiritual. Y la Biblia dice de que todos fuera de Cristo estamos en esta condición. Y creo que si tú hablas con personas que no son creyentes y no han experimentado este nuevo nacimiento, ellos no podrán aceptar esto, que están espiritualmente muertos, pero ellos no saben quién es Dios, no lo conocen. Cuando leemos la Biblia, son interesantes, pero ellos no pueden entenderlas. No hace sentido a ellos. Miran alrededor del mundo y tratan de explicar las cosas, por qué las cosas son de la manera que son, pero hay una falta de significado ahí. Y esto es por lo cual la Biblia habla de una muerte espiritual, una ceguera espiritual, un corazón duro, una mente entenebrecida. Y todo esto cambia cuando eres nacido de nuevo. Y esto es lo que se trata, el nuevo nacimiento. Es un tipo de una realización o un despertar. De pronto llega el día en que tú puedes ver las cosas. De pronto tú puedes leer la Biblia y puedes oír lo que Dios te dice sobre quién Dios es, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre quién tú eres como pecador. Y hace sentido todo, porque te das cuenta y dices, verdad, esto es verdad. Oye, sobre Cristo, el Salvador, que murió por ti, murió por tus pecados, cómo fue levantado en el tercer día. Y Él vive y rige, cómo envió su Santo Espíritu. Y esto hace sentido a ti, tú lo crees. Y en un sentido las cosas han sido descubiertas. El velo ha sido movido, tu ceguera espiritual se ha removido, tus ojos han sido abiertos, tú puedes conseguirlo, puedes ver. Tú ves al mundo y ves lo que Dios está haciendo. Y oye la palabra de Dios y tú la crees. Esto es lo que se habla del nuevo nacimiento. Lo que se trata de un nuevo nacimiento. Ahora tú no miras al mundo de la misma manera de nuevo. No miras a ti mismo de la misma manera como antes. Ahora si esto no ha pasado a ti y no sabes lo que estoy hablando, pero mantente oyendo. Porque la Biblia dice que la manera que la gente experimenta este nuevo nacimiento es por medio del oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y espero experimentes tú el nuevo nacimiento mientras yo estoy hablando. Así que Pedro habla del nuevo nacimiento y dice que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva y a una herencia nueva, una herencia que es incorruptible. Así que necesitamos considerar estas dos cosas: nacido de nuevo, una esperanza viva y a una herencia incorruptible. Primero la esperanza viva. Miren lo que dice, Dios nos ha llamado a una nueva vida. Pedro nos dice que tenemos una esperanza viva. Ahora, esperanza habla mucho, la gente habla mucho sobre esperanza en estos tiempos. Y vamos a caer a la Universidad de Toronto, por ejemplo. Ha sido mucho tiempo desde que yo no he ido ahí y me he olvidado de cómo es la vida ahí en el campo. Y había un tanto sentido de esperanza ahí, especialmente en esas dos primeras semanas. Las cosas eran muy inspiradas por nuevas ideas. Ellos querían salir de ahí y hacer una diferencia en el mundo. Hay una cierta esperanza ahí. Y estaba sorprendido ahí que mientras caminaba por el subway y pasaba por la oficina de alguien, y en la oficina tenían este póster de elección de Barack Obama en 2008, donde decía esperanza final. Tenía que confesar y me paré y dije, ¿verdad? ¿En 2014 aún tienen este póster? No me estoy volviendo político aquí, pero la verdad, la gente está poniendo esperanza en Obama para cambiar el mundo. Yo no lo creo. No creo que debamos poner nuestra esperanza en ningún presidente o político. Pero la gente quiere esperanza, para agarrar esperanza en algo, o tener esperanza en algo. Y la Biblia dice que fuera de Cristo no hay esperanza. Hay falta de esperanza sin Cristo. Y la esperanza que tiene la gente fuera de Cristo es una esperanza falsa. Una falsa esperanza. Y Pedro nos dice que somos nacidos a una esperanza viva. Una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora Pedro él mismo experimentó la resurrección. Él pasó 40 días con Jesús resucitado. Pasó tiempo con él, tomando y comiendo con él y aprendiendo de él. Él testificó el Jesús resucitado y él habló de la esperanza viva, por la esperanza del Señor Jesucristo. Es una esperanza viva porque tenemos un Señor vivo. Él vive y rige y reina y nuestra esperanza está en Él, no está muerta. Él está vivo y es una resurrección, una esperanza de resurrección. Un nuevo nacimiento del que hablamos es vida eterna. Nuestro primer nacimiento y nacimiento natural fue un nacimiento natural, pero este es un nacimiento espiritual, una vida eterna. Es un nacimiento que nos lleva a una vida de resurrección. Y esto es lo significativo en la resurrección. Lo que la resurrección significa o declara al mundo es de que Jesucristo de Nazaret era el Hijo de Dios y Él venció el pecado y la muerte. Es una declaración de su victoria sobre el pecado y la muerte. Esto significa que la muerte no tiene más reclamo sobre nosotros. Aun cuando morimos, no tiene reclamo sobre nosotros. La semana pasada el pastor Joe habló sobre escatología y apuntó a la historia. Y el tercer día, el domingo santo, ese domingo de resurrección, es el final del punto en la historia. Esto cambió todas las cosas. Y esto significa que la muerte ha sido vencida. Esto significa que Él rige victoriosamente sobre la muerte. Y la razón por la cual tenemos esperanza viva es porque tenemos esperanza en la resurrección y en un Salvador vivo. Y la esperanza del cristianismo no trata de que cuando morimos nuestra alma va al cielo. No es solamente la esperanza que la Biblia habla. La esperanza que la Biblia habla es resurrección. Esto significa que alguna vez seremos levantados de los muertos, así como Jesús fue levantado de los muertos. Esa es nuestra esperanza viva, vida eterna en la resurrección. Así como Jesús fue resucitado en el tercer día, nosotros seremos resucitados en el último día. Él lo promete así: yo te levantaré de los muertos en el último día. Esa es nuestra esperanza como cristiano, y eso por el cual en la iglesia temprana era algo muy puntualizado. Los paganos enterraban a sus muertos y lo llamaban necrópolis. Esto significa la ciudad de los muertos. Pero los cristianos cambian al lugar ahora. Y llamamos cementerio. Eso es lo que llamamos ahora, cementerio. Ahora, cementerio literalmente significa en el griego un lugar donde la gente duerme. Entonces, por lo cual el Nuevo Testamento no habla sobre la muerte, sino el dormir. Pero cuando morimos, dormimos y seremos resucitados de nuevo. Y la misma palabra cementerio nos recuerda la esperanza que tenemos. La esperanza de resurrección. Por eso dice: descansa en paz. R-E-S. Descansa en paz significa, porque le vamos levantados en el último día. Porque esa es nuestra esperanza. Somos llamados a una esperanza viva, que algún día seremos levantados y resucitados en el día de la resurrección. Pero eso no es todo. Pedro sigue y nos dice que somos nacidos a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que es guardada en el cielo. Un nuevo nacimiento nos da una nueva identidad. Cuando somos nacidos, nos da una nueva identidad. Somos nacidos como niños de Dios, hijos de Dios. Y como hijos somos herederos, herederos a una herencia. Como hijos de Dios tenemos una herencia. Esto es lo que Pedro está hablando aquí. Ahora, cuando pensamos aquí sobre herencia, pensamos sobre muchas cosas, pero en el mundo antiguo significaba una cosa. Cuando pensamos herencia, pensamos sobre tierra, ¿verdad? Y cuando Pedro decía esto, herencia imperecible, esto es como las personas lo hubieran oído en el primer siglo, sobre la tierra. Y recuerda que esta era la herencia de Israel, que Dios prometió a Israel, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios le dio esta herencia a la tierra. Y quien recibió esta herencia fue Josué. Y como leemos en la Escritura, podemos ver claramente esto. Que esto fue temporalmente parcial para el pueblo de Dios. Y lo que Dios prometió a su pueblo, no solamente una tierra, Él prometía todo el mundo. El cosmos. Todo el universo. Esa es nuestra herencia. Pero esto no nos promete al mundo como está ahora. Si tú miras alrededor del mundo, y tú puedas ver los efectos del pecado y la maldad. Está por todos lados, es obvio. Esto no es lo que el mundo, que Dios nos promete. No es la herencia de la cual somos dados. Recuerda, Pedro dice que esta herencia es incorruptible. Es una herencia reservada en los cielos, que es inmarcesible. Dios nos promete este mundo, un mundo restaurado. Toda la creación restaurada. Y cuando leemos a través de la Biblia, del comienzo hasta el final, tenemos esta promesa una vez y otra vez. Dios va a redimir y restaurar todas las cosas. Y la Biblia usualmente usa este lenguaje metafórico. Este mundo presente a veces nos muestra como un desierto. Pero cuando Dios nos redime y restaure todas las cosas, será un jardín. Esta era presente, alguna vez identificada como la era de la oscuridad. Pero en el futuro toda la tierra brillará con la luz de su gloria. Y como Isaías habla, mira cómo Isaías habla. Isaías 25, versículos 6 y 8. Aquí Isaías habla sobre esta tierra renovada y restaurada. Mira lo que dice. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos y un banquete de vino añejo. Pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Me gusta esto. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Y ahí nos dice de lo que está hablando. ¿Cómo Él restaurará todo? Él destruirá la muerte para siempre. Ahora, este velo de muerte es lo que está causando la mortandad en este mundo, sobre esta era presente. Pero aquí el Señor nos dice y Él nos dio esperanza claramente cuando Jesús fue resucitado de los muertos. Y el último día también será llamado, quitado completamente. Jesús dice, a través de Isaías, el Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. Y note esto, lo que dice, porque el Señor ha hablado, Dios dijo que iba a hacerlo. Él dijo que iba a suceder así. Y Él va a hacerlo, y lo sabemos porque Él resucitó a Jesús de los muertos. La muerte ha sido vencida. Esta es la figura del mundo restaurado que Dios ha prometido. Esa es nuestra herencia. No es el mundo como está ahora. Pedro dice, este mundo será imperecible. Tres palabras muy interesantes. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es eterna. Y es inmarcesible, o sea que no hay impureza. Es incontaminada, es santa. Y es inmarcesible. La palabra que usa aquí viene, habla de un lugar florecido. Pueden ustedes haber oído de jardines en el patio. O sea que en ese tiempo de temporada, donde las flores se secan, florecen y se secan. Pero la palabra que Pedro usa aquí tiene que ver con un jardín que es inmarcesible. Es donde hay una hermosura permanente que da belleza al campo, al jardín. Y esto, como Pedro describe, es eterna, es pura, es hermosa. Y también él dice que es reservada en los cielos. Nuestra esperanza está segura. Él la guarda. Está lista para ser reservada, aún no, pero está segura y reservada. Y por eso para lo cual somos nacidos, a una vida eterna, a una herencia incorruptible, a un mundo renovado y redimido. Pero la pregunta aún permanece, bueno, estás hablando sobre herencia aquí, pero ¿qué tal sobre los que heredarán esa herencia? Unas personas pueden tener una gran herencia viniendo de sus padres, ¿y qué tal si ellos mueren antes de recibirla? ¿Qué tal si yo no lo hago, si no llego a conseguirla? ¿Qué tal si mi herencia está guardada, pero qué tal de mí si aún no llego? Bueno, Pedro ciertamente dice esto, que soy guardados por el Espíritu de Dios, mediante la fe. Y esto que tiene que ver, muy importante para ser guardados. Y hay un término militar donde dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y este es algo más que vemos en la Biblia, por todos lados. La seguridad, lo cual, cómo Dios guarda a su pueblo. Y usualmente usa este lenguaje militar. Bien sobre el Salmo 91, que es uno de los mis salmos preferidos. El Salmo 91, del 1 al 4, dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ¿en quién confío? Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia moral. Él es nuestro refugio, Él es nuestro guardador. Y Jesús nos promete esto en su propio ministerio. Yo te guardaré, yo te protegeré. Recuerda de Juan, capítulo 10, que eres el pastor. Donde dice, yo soy el pastor. Yo te guardo en mis brazos. Yo te doy vida eterna donde nunca perecerás. Y nada te quitará de mis manos. Y él dice, mi Padre que es mayor que mí, te tiene en mis manos. Y nada te quitará de mis manos. Y piensa de la imagen ahí, sobre el Padre y el Hijo guardándote juntos. Ese es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Donde dice Jesús, yo le doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Y mi Padre que me la dio mayor es que todos. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice que Dios guardará, enviará a sus ángeles para que te guarde. Y eso es lo que los grandes nombres de Dios usa aquí. Dios Sabeo, el Dios de esperanza, el Dios de los ejércitos. Hayan ángeles, hay un ejército de ángeles guardándonos. Y me recuerdo que esto aprendí en la Universidad de San Michael. Es del Arcángel Michael. Él es un soldado, es un ángel soldado que nos guarda. Dios dice, Él manda a sus ángeles para que nos guarde en todos nuestros caminos. Y eso es lo que Dios promete y lo que dice. Nos asegura de esto. En el Salmo 91:7 dice claramente, aunque caigan a 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no te acercará. A ti no te acercará. Pero yo sé que este es el caso en donde vemos la verdad invisible. Y estoy más seguro de eso, de lo cual estoy más seguro de ver a ustedes sentados aquí. Esto toma fe para creer. Y esto no lo ves con tus ojos físicos, y lo ves con los ojos de fe. Y esto por lo cual Pedro dice que estamos guardados por el gran poder de Dios a través de la fe. Y lo puede ver esto en el versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Y esto podrá causarnos que dudemos de que Dios es nuestra fortaleza y nuestra fuerza, porque vamos a través de problemas en esta vida, sufrimos y necesitamos fe. Y esto nos lleva a la siguiente parte del pasaje, versículo 69. Déjame leerlo. En esto te regocijas, no solo por un momento, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, Pedro no está hablando aquí sobre cosas teóricas o abstractas. Esta es una esperanza viva. Esta es una esperanza para ahora. Una esperanza para el presente en el medio de nuestro sufrimiento, en el medio de tribulaciones y problemas. Y noten cómo aquí Pedro ha puesto esto aquí. Pedro no ignora la realidad de nuestro espíritu ahora. Pero pone en claro que miremos las cosas correctamente. Que podamos verlo de la perspectiva correcta. Aun cuando él ha escrito esta carta, él comienza con esperanza, bendiciendo a Dios de poner los ojos en el Señor sobre lo que él ha hecho, y él establece la esperanza que tenemos, la fundación que tenemos, y cuando lo hace y cita el sufrimiento, él hace una diferencia aquí, como el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Versículo 8, no glorificamos, dice, y nos alegramos. Tenemos que ver nuestro presente de problemas en este contexto, en el contexto de la luz de esperanza y gozo. Ahora, noten aquí lo que dice aquí, brevemente. Él dice dos cosas sobre esto. Este será por un poco tiempo y es necesario. Será por un poco tiempo y es, si es necesario. Pero nos da una visión de eternidad aquí. Y dice, siempre necesitamos reconocer nuestros problemas presentes a la luz de esto. Es por un poco de tiempo. Pero dice aquí, en 2 Corintios 4:17, dice, nuestra luz está momentáneamente cegada, porque habrá una luz eterna que se revelará a nosotros. Pablo dice que nuestros problemas son momentarios, pero la gloria que será revelada es eterna. Necesitamos siempre ver nuestro sufrimiento, sabiendo que habrá un final a todo esto, y por un poco de tiempo dice, si es necesario. Y esto es lo que Pedro dice, si es necesario. Cuando el sufrimiento viene y las tribulaciones vienen, es porque es necesario. Esto no sucede por si acaso o por suerte, no. Es necesario muchas veces. Esto significa que es la voluntad de Dios, que Dios nos guía a estas cosas. Él es el que está operando a través de esto. Y Pedro nos dice, ¿por qué Dios nos guía al sufrimiento? Momento de tribulación, ¿y por qué experimentamos este sufrimiento? Que nos viene muchas veces. Pedro dice, es para probar nuestra fe. Y eso es lo que Dios hace. Él prueba nuestra fe. La razón por la cual nuestra fe necesita ser probada es porque necesita ser probada. Y en la prueba de nuestra fe es fortalecida. Piensa lo que puede pasar a Máquina y cuando fue a través de fuego. Yo voy a ser fuerte. Y esto es lo que sucede en nuestra fe. Si no es probada, si Dios no nos guía a través de esos momentos, tendremos una fe débil. Y dudaremos todo lo que Pedro recién ha dicho. Dudaremos la fe de la resurrección. Dudaremos que Dios está con nosotros. Dudaremos que Dios nos está guardando. Dudaremos de su herencia, dudaremos de su palabra. Así que Dios nos guía a través de sufrimiento y problemas para probar nuestra fe y fortalecer nuestra fe. Y nos hace fuertes. No es diferente aquí a tu cuerpo físico. Cuando tú trabajas, tú tienes músculos, tú te vuelves fuerte. O cuando tú ejercitas tu fe, te vuelves más fuerte. Es como Dios nos guarda a través de la fe. Él nos prueba. Ahora hay mucho. Solamente probar nuestra fe. La imagen de fuego también es importante aquí, donde nos habla de purificar nuestra fe. Esto santifica nuestra fe. Donde nos lleva a través de los problemas y purifica nuestra vida, refina nuestra vida, purifica nuestra vida. Y ustedes se dan cuenta cuando ustedes están en King Avenue, una vez estuve ahí por 5 horas, ahí yo vi que quemaban todas las cosas por ahí, y la basura y todo, esto queman todas las impurezas. Es por eso que yo hago a veces, eso es por cual hago mi barbecue, lo hice la semana pasada, ¿verdad? Pero a veces pongo el fuego ahí, el grill, y lo permito quemar ahí por 10 minutos y digo que eso se quema, y cuando quito todo, el grill está perfectamente quemado, todo se ha ido, tienes un barbecue limpio de nuevo. Esto es lo que sucede cuando vamos a través de los problemas a los cuales Dios nos pone, nos purifica. Es como el fuego, es como el oro refinado, y el final es un oro refinado. Igual es los problemas o las tribulaciones que vamos tener, resulta esto en una fe purificada. Y Pedro mira al final de todo esto. Pedro dice que al final recibiremos gloria y gozo, y en el día de la resurrección sabemos que seremos levantados en gloria. Noten aquí lo que dice, que esto no sucede hasta la revelación de Jesucristo. Ahora aquí usa una palabra aquí que significa una fe que está aún preparada. Que esto significa que aún no la vemos. Aún no vemos a Jesús. Esto está cegado. Esto está tapado. Pero dice, en el último día todo será descubierto, todo lo veremos. Y la Biblia habla aquí, especialmente en el libro de Revelación, cuando dice que lo veremos como Él es. Pero por ahora está todo cubierto. Y aún mientras no lo veamos a Él, podemos saber de su presencia. Y el sufrimiento y las pruebas nos da la seguridad de su presencia, que Él está con nosotros. Aun cuando no veamos a Él, Pedro dice que le amamos. Aun cuando no le vemos, creemos en Él. Y eso es precisamente en esos momentos de sufrimientos y problemas, de que hay una seguridad que crece en nuestras vidas. Y mientras nuestra fe crece, nuestro amor crece, la experiencia de su presencia crece en nuestras vidas. Esto nos ayuda a crecer nuestro amor por Él. Y nos confirma y nos fortalece nuestra fe. Y el resultado de todo esto, Pedro dice, es gozo. Ahora, esta es la paradoxa del sufrimiento del cristiano, pero también termina en gozo, en regocijo. Pedro dice, es un regocijo inexpresable, que está lleno de gozo. Pedro no está hablando aquí sobre una felicidad superficial, solamente por una cara contenta, o pretender que todo está bien. No es el gozo del cual Pedro está hablando aquí. Es un gozo, primeramente, que es inexpresable, que no podemos expresarle. Es algo que es muy profundo, que está muy adentro de nuestras almas. Es un gozo que solamente puede venir en el medio de los problemas, porque en ese momento es cuando tenemos realmente la oportunidad de poder tener un conocimiento íntimo de la presencia de Dios con nosotros. Pedro continuará en decir que cuando sufrimos, dice que compartimos el sufrimiento con Cristo, donde tenemos el verdadero conocimiento de Dios, y verdaderamente Él establece este gozo, el gozo que fue plantado en nosotros, y este gozo nos sostiene. Y he experimentado esto la semana pasada, he ido por veces que he sido probado en estas últimas dos semanas, y me recuerdo un día, en el día 2 de prueba, yo estaba en oración, yo estaba meditando sobre este pasaje aún, no estaba en este pasaje aún, que decía, bueno, todo esto va a estar bien, y pude tener un sentido de Dios, del cuidado de Dios en mi vida y su presencia, y Dios simplemente me dijo, mi hijo, te estoy probando, te amo. Yo he experimentado esto, un gozo inexpresible, inexplicable. Vemos la dulzura y el amor de Dios en su fidelidad. Es la dulzura y la aseguranza de que Dios está con nosotros. Y de verdad, mientras ves a través de esto, mientras tú eres refinado y purificado, tú puedes ver más y más. Y de verdad puedes ver la figura de esa esperanza, llega a ser clara. Crecemos en confianza. Y vemos que estas tribulaciones nos hacen crecer en gozo, en esperanza, y este gozo nos motiva a adorarle. Por eso Pedro comienza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos regocijar en su gran misericordia. Adoramos por su fidelidad, por su amor, por su gran misericordia. Es un gozo que nos causa celebrar una nueva esperanza que tenemos, ser nacido una nueva esperanza. Es un gozo que nos da la seguridad de que si algún día seremos levantados. Jesús nos ha prometido esto y nos promete que será así. Es una aseguranza de que Él está con nosotros siempre. Él es un Dios que está vivo. Es un gozo que vive en nuestras vidas, que está guardado y reservado para nosotros, que es imperecible, que es inmarcesible, incontaminable, y está guardado y conectado a la esperanza. Y cuando el cristiano tiene este gozo de esperanza, el cristiano está motivado a trabajar, nos causa trabajar. El pastor Joe la semana pasada dijo de que nosotros necesitamos trabajar a través de la transformación, a la luz del futuro. Nos habla de una presencia imperecible, y debemos trabajar a la luz del futuro, y este gozo está en nosotros, que nos da mucha satisfacción. Ahora mucho las cosas están pereciendo, las cosas están siendo corruptibles. Y el cristiano tiene esta esperanza, este gozo, que es imperecible. Que todo eso trabaja a través de la transformación de todas las cosas. Queremos ver las vidas de las personas, queremos ver instituciones, gobiernos renovados y restaurados, para lucir más como que lo que Dios promete que será. Queremos ver nuestra sociedad, nuestra cultura siendo transformada. Significa siendo transformada a cosas que durarán, a cosas que son santas, que son hermosas, aún ahora. Y la esperanza nos motiva. Nadie puede reclamar ser un cristiano fuerte o ser un cristiano débil. La esperanza está en nosotros y nos causa mucho gozo, porque tenemos esperanza. Así que vivimos como aquellos quien está trabajando por cambio, por un cambio, para aplicar ese trabajo de santidad y hermosura. Dios nos ha llamado a esto, a cada uno de nosotros, no solamente a personas que son realmente especiales. Pedro era un pescador de Galilea y Dios lo usó. Dios me usó a mí en los suburbios. Dios usó a muchas personas para el ministerio de santidad, para aplicar al mundo. Y el trabajo, la esperanza en su fidelidad, en su presencia con nosotros, nos motiva y nos sostiene. Así que piensa en su propio contexto, en este propio. ¿Dónde ves el efecto del pecado y corrupción? ¿Dónde tú ves las cosas que están, donde están pereciendo? Y cómo tú y yo estamos aplicando la palabra de Dios en restauración en este mundo, haciendo las cosas santas, justas, hermosas. Esto es por lo cual no trabajamos para comenzar esta esperanza. Y es mucho trabajo para hacer. Y lo hacemos porque hemos experimentado la verdadera gracia de Dios. Y lo hacemos para la próxima generación, para nuestros hijos, para que ellos puedan ver esta gracia de Dios, para que ellos puedan crecer en esperanza y vida, en esperanza viva. Y en cada uno de nosotros tenemos una parte de trabajo en todo esto. ¿A qué es esto lo que Dios te ha llamado? ¿Cómo está viviendo esta palabra de restauración? Y de momento sí he experimentado muchos problemas, y vienen porque son necesarios. Dios los trae y Dios nos guía a través de ella. Dios nos sostiene, y Él lo hace porque es para nuestro bienestar. Esto fortalece nuestra fe, purifica nuestra fe, y esto nos establece y nos da esperanza, nos da gozo. El gran escritor de gracia soberana, gracia magnífica, todos lo conocen, John Newton, puso este himno de Amazing Grace, de una gracia maravillosa, y él sabía lo que estaba hablando en estos versículos. Quiero concluir con dos estándares de este himno. Newton dice esto: a través de muchos problemas y tribulaciones en lo cual yo he pasado, esta gracia que me trajo seguro para ti y cerca de tu gracia me llevará a casa. El Señor me ha prometido bienestar a mí, tu palabra me da esperanza y seguridad. Él será mi fortaleza y mi porción mientras mi vida viva. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, nosotros te bendecimos, porque de acuerdo a tu gran misericordia, tú nos has llamado a ser nacidos de nuevo a una esperanza viva y a una herencia gloriosa. Señor, oro por cada una de las personas aquí, por lo cual están yendo en momentos de tribulación, que vienen siendo dañadas, Señor, y oro por tu Santo Espíritu, de que tú les concedas la seguridad de tu presencia a ellos. Oro porque ellos estén fortalecidos en fe, en esperanza, en amor. Señor, oro de que tú abras sus ojos a esperanza, hacia una esperanza de resurrección, y tu palabra de renovación y restauración more en ellos. Señor, oro porque nosotros seamos un pueblo que declara la verdadera gracia de Dios y se para firme en ella, y que en estas semanas que a través que vamos en la carta de Pedro, oro de que nosotros podamos encontrar nuestro mismo ser en descansando en tu gracia y firme en ella, y oro, Señor, de que tú nos llames a trabajar, a servirte, que seamos movidos por esta esperanza y apliquemos esta gracia. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús, quien es la resurrección y la vida. Amén.